Nacional presenta Romina Mangel. Va de vuelta.
Ella está cansada de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta.
4 minutos pasaron de las 5 de la tarde en este lunes complejo, en este lunes agitado, en este lunes donde toda la información está pasando por el Congreso, recién lo decíamos con Osvaldo Bazán, por el Congreso Puertas Adentro de la Cámara de Diputados, donde se sigue sesionando la ley, la reforma, la ley previsional que ya tiene media sanción en el Senado, y por los desmanes que se generan en las afueras del Congreso de la Nación, donde estuvo hace 3 horas, que está ahí un caos importante, tratando de ser contenido por la Policía Federal, por la Policía de la Ciudad. Está llegando la Gendarmería para sumarse también al operativo, y honestamente acabo de ver, estamos con todas las pantallas, muchos colegas lastimados en esta cobertura, y la verdad que hay una especie de concatenación de hechos absurdos, arrancando por la jueza de la ciudad, López Vergara, que prohibió el uso de armas de fuego y vehículos no identificables. Si uno lee más en detenimiento la decisión de la jueza, casi que interfiere en lo que es el operativo que marca en este caso el Poder Ejecutivo. La jueza, entiendo que tiene que preservar la integridad de todos los que están en la plaza, pero es muy difícil por los límites que le pone que lo puedan hacer. Esto ya lo apeló el gobierno de la ciudad, lo hizo Martín Ocampo, el ministro de Justicia y Seguridad. Hay que ver qué es lo que pasa, y en este momento les decía que es muy difícil de entender que los manifestantes están poniendo vallas cerca del Congreso, en las zonas aledañas al Congreso. No me equivoco lo que estoy diciendo, lo estamos viendo. Yo sin anteojos, pero Cande Martín con anteojos.
Sí, esta vez con anteojos, así que si querés soy un poco tus ojos.
Por eso, pero lo que estamos viendo son vallas puestas por los manifestantes en el Congreso.
Sí, así lo dicen también los GRAF, y barricadas en la 9 de julio, eso en C5N, estamos en pantalla partida entre las dos canales, que la verdad, Rob, que un poco que los canales son los ojos, ¿no?, de los que no estamos ahí y que van mostrando, pero que también no se pueden dividir los canales, no, de televisión, para mostrar todo lo que está ocurriendo en los alrededores
canales,
del Congreso.
Tanto los canales, obviamente, como los móviles de la radio, que vienen trabajando incansablemente desde muy temprano, entre ellos, para mí, uno de los mejores cronistas parlamentarios. Lo que es la diferencia de tener cronistas parlamentarios cuando uno hoy los escucha y los ve y entiende mejor cuál es la dinámica propia, porque el Congreso tiene su dinámica propia. No es lo mismo que la cobertura la vayas a hacer yo, la hagas vos, la haga Agus. No es lo mismo que la haga alguien que conoce y camina esos pasillos hace tanto. Así que la verdad es un lujazo para todos los oyentes de Va de Vuelta esta tarde tenerlo justamente en el Congreso a Felipe Yapur. Felipe, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Deja de exagerar, por favor.
Arranca con deja de exagerar. Pero nos conocemos desde chiquitos, Yapur.
Yo soy mucho más grande que vos. Vos eras muy chiquita.
Ay, quería que dijeses eso. Bueno, así arrancamos mejor, Yapur. Ahí estamos. ¿Estás desde muy temprano?
Sí, desde que comenzó prácticamente la sesión, un rato antes, todo ese operativo que hubo, que se pudo ingresar sin problemas, a diferencia de lo que fue el jueves pasado. Esta vez hubo mucha tranquilidad para entrar en ese momento, y incluso fue bastante tranquilo también el comienzo de la sesión. Después, obviamente, ya una vez que todos se sentaron, que cuando el oficialismo consiguió el número, superó el número, digamos, con creces, porque había 133 diputados se sentaron al momento del inicio de la sesión.
133 y necesitan
129.
O sea que el otro día estaban justitos, que no sabían si sí, si no, que se levantaban 3, que no se levantaban, sí, y lo calzaban tranquilo.
Por eso se veía también la tranquilidad, incluso en los dos sectores, tanto en la oposición como en el oficialismo, porque no había, como la vez pasada, esas idas y vueltas, esos caminar nerviosos de distintos diputados, de las distintas fuerzas, y esta vez comenzó. Por supuesto que después viene todo el juego parlamentario que te permite el reglamento de la Cámara. Estamos en el momento todavía de las cuestiones de privilegio, hubo un cuarto intermedio para poder ver qué es lo que estaba pasando en la plaza, con toda la situación de violencia que se está viviendo ahí en la plaza. Si la oposición hizo mociones de orden como para suspender el tratamiento de la norma, no lo lograron imponer, y en ese sentido todavía mantenemos el momento de las cuestiones de privilegio, y estas cuestiones de privilegio obviamente se extienden en el tiempo. Hay una cantidad casi de 50 pedidos, entonces hasta que hablen los 50 diputados no se puede avanzar con el resto de lo que es la agenda del día, donde está obviamente el tema de la reforma previsional, que es el tema central, ¿no?
A ver, Felipe, ayúdame con lo siguiente. La semana pasada fue Elisa Carrió quien, bueno, después de un acuerdo terminó decidiendo pedir que se levantara la sesión porque entendían que no se podía sesionar con los desmanes que se estaban generando en las afueras del Congreso. ¿Sí? ¿Esto fue así?
Sí, ahí además hubo una discusión sobre si había o no la cantidad suficiente de diputados para hablar, si había quórum. Por eso es el sentido de que muchos se aferran a una frase que dio efectivamente Elisa Carrió, que diciendo que estamos en una sesión de minoría. Una sesión de minoría es cuando no hay el quórum, se puede, los diputados que están presentes pueden hablar, pero son expresiones de minoría, no tienen validez, digamos, dentro de lo que sería una sesión. Entonces, cuando dijo esa palabra Carrió, obviamente ya se dio por terminada la sesión de ese día, y ahora sí, hoy ya no hubo discusiones. Por eso, en cuanto al quórum, entonces comenzó lo que te decía. El reglamento te habilita a una serie de recursos, tanto al oficialismo como a la oposición, para avanzar o detener o frenar o extender el tratamiento. La oposición la utiliza en este momento con estas cuestiones de privilegio. El oficialismo podría incluso, si se quiere, recurrir también a una de esas herramientas, como por ejemplo hacer una moción de orden para que finalice este sinnúmero de discursos de cuestiones de privilegio y que se comience a sesionar. Creo que el oficialismo no recurre a ello para no entregarle un argumento como para que se entorpezca más el tratamiento del debate de hoy, en este momento, con todo lo que está sucediendo afuera, ¿verdad?
Está muy bien lo que nos está explicando Felipe Yapur, porque muchos acá nos preguntábamos por qué no lo apuran, si ya tienen el número, si ya tienen el quórum, y por qué finalmente no lo apuran y lo votan. Bueno, Yapur lo que está diciendo es para que la oposición no diga casi que impusieron la ley.
Claro, yo creo que si uno se, en una de esas, capaz que esto se dirime por votación simple, o sea, el que tiene más voto gana, ¿no? O sea, es factible que el oficialismo lo tenga ese número. Ahora sería generar toda una discusión airada ahí en el recinto, que por ahí, en una de esas, terminás perdiendo la cantidad de diputados sentados, terminás perdiendo la sesión, en el sentido de que se caiga. Entonces, yo creo que la mejor estrategia que está utilizando en este momento el oficialismo es decir, bueno, me siento, escucho. Que terminen de hablar y bueno, después empezamos.
Ahora, Felipe,
y eso es una señal de que hay por lo menos una cantidad suficiente de votos asegurados para el momento de la votación.
Que no están apurados.
Claro.
Ahora, Felipe, ayúdame con lo siguiente, a ver si mi mirada es equivocada, porque la verdad que es difícil el análisis en este sentido y mucho tiene que ver con la especulación política y no con la información. Pero uno, a ver, por lo menos lo que se ve desde afuera es que hay cierta tensión, ¿no? Obviamente, entre lo que está pasando de las vallas del Congreso para afuera y lo que está pasando en diputados para adentro. Podrían suspender la sesión, pero esto tendría un costo político. Ahora, lo que está pasando en la plaza también tiene un costo político, ¿no?
Sí, sin duda, ahí esto creo que por eso es que la oposición apura esta definición, porque la que va a correr con este costo político sin duda es el oficialismo. Todo oficialismo, todo aquel que gobierna en estas circunstancias, digamos, de tensión, el que corre el riesgo de pagar un costo es siempre el oficialismo. Entonces se da esta situación de tensión, como vos bien decís, con lo que pasa afuera y con lo que se está viviendo acá. Por ahora, ninguno del oficialismo perdió los estribos. Por ahora nadie discutió o rebatió algo de lo que estén diciendo desde la oposición, que sigue, como te digo, buscando la suspensión de la sesión, fruto de la situación conflictiva que se vive en la Plaza de los Dos Congresos. Esto es lo que está planeando, amén de su oposición, obviamente, al proyecto de ley.
Ahora, Felipe,
los discursos van casi dirigidos hacia esos diputados peronistas que acompañan el proyecto de ley del gobierno. Prácticamente van ahí, hacia ellos están dirigidos los discursos en este momento de los diputados que están hablando de la oposición, ¿no?
Ahora, Felipe, explícame algo tampoco, me quedaba del todo claro, que tenía que ver con la urgencia de votar esta ley que ya tiene media sanción del Senado en extraordinarias, porque uno, y lo hablábamos hace un ratito con nuestro compañero Osvaldo Bazán, y lo venimos charlando en los pasillos de la radio también, diciembre los argentinos no nos llevamos bien, digamos, esto me parece que está clarísimo, no es la mejor combinación, no es nuestro mejor mes, digamos, ¿no? Sería un mes para arrancar prácticamente del calendario. ¿Había una urgencia por parte del gobierno de tratar una ley tan sensible donde afecta nada más a 17 millones de personas, jubilados, pensiones no contributivas, quienes reciben la asignación universal por hijo, tratarlo en diciembre?
Mira, según depende del cristal que lo mire, ¿no? Si a la oposición te dice esto está el gobierno está apurado por la situación que tiene que con los vencimientos que hay, con los compromisos que existen con el Fondo Monetario. La verdad que con la cantidad, si controlas las comisiones parlamentarias, si tenés una buena cantidad de votos, tenés el acuerdo con los gobernadores, se le podría haber hecho un tratamiento más tradicional al proyecto, o sea, discutirlo, como lo vino haciendo en estos últimos dos años.
¿Y esperar las ordinarias en marzo?
No, tal vez no. Pero tal vez en este tiempo, porque vos tenías esta semana, tenés la próxima semana todavía,
sí,
para escuchar a las distintas organizaciones, por ejemplo, de jubilados y pensionados, generar ese debate que se había ido realizando en el transcurso de estos dos años en las distintas comisiones cuando se trataban proyectos sensibles. No digo que eso te iba a garantizar una sesión feliz y tranquila, no creo que no, creo que por la característica de este proyecto iban a ser siempre muy movidas las sesiones, iban a ser polémicas. Ahora, me parece que si lo hubieran trabajado mejor, tal vez no sería tanto el costo que podrían llegar a sentir que van a pagar por este apresuramiento. El oficialismo ha empezado a decir en estos últimos días que hubo problemas de comunicación. Y entonces ese medio reconocimiento que ha hecho el oficialismo te da cuenta de que la estrategia, o por lo menos uno puede sospechar de que la estrategia elegida no fue la mejor.
Ahora, Felipe, esto también, ¿no? Una pregunta que nos hacíamos nosotros que no conocemos en profundidad la dinámica parlamentaria. ¿El gobierno podría, a través de Mauricio Macri, por ejemplo, hacer una cadena nacional, una conferencia de prensa, diciendo que retiran el proyecto y se vuelve a tratar recién en marzo?
Poder lo puede hacer. Yo no sé si esto...
Volvemos a hablar de costos políticos, obviamente, ¿no?
Es que estás retrocediendo en el marco de una situación de conflictividad que hay en la calle, más la conflictividad que se da en el recinto, decir, bueno, lo paso para marzo, para abril, o para cuando sea, en teoría uno debería decir, bueno...
Están descomprimiendo una situación muy violenta.
Pero después están las cuestiones, nadie quiere parecer débil.
Ok, está clarísimo.
¿No? O sea, acuérdate, los gobiernos anteriores ninguno quería parecer débil.
Está clarísimo.
Así que esto es algo que está medio como dentro del ADN de las conducciones políticas, ¿no?
Está buenísimo. El análisis de Felipe Yapur, para mí, de los mejores cronistas parlamentarios desde el Congreso, que lo puedan escuchar el análisis y además contarnos lo que está pasando. La última, pues sé que estás desde temprano y te dejamos ir tu olfato, los años que hace que venís cubriendo esto. ¿Qué te hace predecir de alguna manera? ¿Que esto se va a votar? ¿Que la ley va a salir?
Yo creo que hay una, veo desde el oficialismo un cierto grado de confianza, mucho mayor que la semana pasada, en el sentido de que evidentemente el acuerdo que se generó hoy, o que se reiteró esta mañana cuando estuvieron un grupo de gobernadores acá, les permite tener más confianza en el inicio de la sesión y tal vez del voto. Pero siempre cuanto más extensa sea la sesión, también se corre más peligro de que se te escapen algunas tortugas, ¿no? Y en ese sentido yo me parece que el oficialismo se tiene que concentrar, o está concentrado en que no se escape ninguna, y la oposición va a trabajar para conseguir algunos, si no son votos en contra, que por lo menos se retiren algunos diputados, y por eso que te decía que sus discursos van siempre dirigidos a los diputados peronistas de las provincias que acompañan este proyecto.
Felipe Yapur, desde el Congreso de la Nación, un placer enorme, lamento las circunstancias, pero un placer que los oyentes de Va de Vuelta puedan tener tu información y tu mirada. Muchas gracias.
No, por favor, un gusto hablar contigo.
Un abrazo grande. Y seguimos, tenemos a Lili Arias en la plaza de los dos congresos, veíamos recién, hola Rafael, ¿llegaste?
Sí, bueno, sí, acá estoy.
¿De dónde venís?
De Constitución.
¿Y cómo llegaste?
No, por donde yo vine no había incidentes, estaban los micros, viste que siempre que se moviliza dejan los micros en la entrada de Capital, sobre todo los que van para el lado del sur, pero ahí no había lío.
No había problemas, en un ratito vamos a estar dando los distintos cortes, porque muchos de ustedes se tienen que volver para sus casas, muchos están preguntando qué va a pasar en el día de mañana, la CGT declaró paro por 24 horas, ¿no?
24 horas a partir de este mediodía.
¿De este mediodía, con transporte, sin transporte?
El transporte va a estar operativo, digamos, es decir, va a haber transporte hasta esta medianoche, en el caso de trenes y colectivos. En el caso de subte, creo que había una asamblea probablemente o terminar el servicio a las 21.
Bueno, en un ratito vamos a estar contándote cómo te podés volver a tu casa, si estás en el centro porteño, qué va a pasar en el día de mañana. Y después de hablar con Lili, te quería preguntar, yo tenía entendido que la CGT había dicho que iba a sumarse o a convocar a un paro general en la medida que saliera esta ley. Sin embargo, se adelantaron, ¿no? ¿Entendí mal?
Entiendo que, bueno, sí, lo que pasa es que esto había sido la semana pasada y ahora lo que...
Pero no hablamos la semana pasada. Sí, estoy loca, pero digamos, no es lo que vamos a discutir locos, ahora en esta mesa. Año, sí. ¿Eh?
No, a esta altura del año estamos todos
locos. No, estamos todos locos, pero no lo vamos a discutir ahora, digamos, mi diagnóstico psiquiátrico. Pero habíamos hablado con la gente de la CGT, sí, que dijeron que la medida de fuerza estaba atada directamente a la que esta ley finalmente saliera, porque tenía media sanción ya del Senado, faltaba la media sanción en diputados.
Eso fue la semana pasada.
No fue hace 3 años, fue la semana pasada. No,
fue la semana pasada.
Fue la semana pasada. ¿No nos dijeron eso? Acá, en esta mesa, sí. Uno de los tres, ya no me acuerdo cuál de los tres habló, uno de los tres.
Cosas que
Dader, no me acuerdo ya cuál de los tres fue.
Rodolfo Dader, hermano de Héctor.
Rodolfo Dader, bueno, que estaba atada directamente a que saliera finalmente y se aprobara esta ley. Todavía la están discutiendo, lo contaba recién con detalle Felipe Yapur, y sí, contaba también por qué un poco, digamos, esta dilación que el oficialismo no quiere apurar, me lo explicó muy bien, porque yo no lo entendía, para que la oposición no salga a decir la pechearon y la impusieron. Ahora, igual anunciaron el paro, y todavía se está discutiendo.
Sí, sí. Buah,
qué poca responsabilidad, señores, también, ¿no? Digo, le pedimos responsabilidad a la dirigencia política, también a la dirigencia sindical. Acaban de decir algo, pues la semana pasada no es en el 2004. La semana pasada es la semana pasada.
Bueno, si querés que pensemos en todo lo que pasó desde la semana pasada a esta parte, por ejemplo, tenemos un bono compensador que hasta la sesión pasada no estaba.
¿Cómo que no? Lilita lo sacó de abajo de...
Lilita lo sacó, pero nadie sabía que...
¿Pero no lo sacaste de una... ¿No lo sacaste de una galera?
Por lo tanto, son cosas que van pasando todo el tiempo.
Lo sabía Lilita y no los gobernadores, ¿no?
No solo los gobernadores, no sabía nadie. No tenía número. Esto voy. O sea, Lilita decía, va a haber un bono, no sabíamos de cuánto, no sabíamos para quiénes, y no sabíamos cuándo se pagaba, no sabíamos quiénes quedaban afuera. Bueno, son todas cosas que ahora se saben.
Muchos se enteraron a través de Carrió.
Creo que todos nos enteramos a través de Carrió.
Sí, el problema no es que te enteres vos o yo, el problema es que te enteren los gobernadores, por ejemplo, a través de Carrió, sí, ¿no? Por ejemplo. Lili Arias, en la plaza de los dos congresos. Lili.
Hola, Romina, muy buenas tardes. Tarde agitada. Y otra tarde para no olvidar, sí, tal como nos pasó el jueves pasado. Una tarde que duró 4 horas de pedradas. Era una lluvia de pedradas, y te digo, la descripción del piso ahora es una alfombra de cascotes, y a medida que vas avanzando en la plaza de los congresos hasta la 9 de julio, te va bajando los cascotes y vas viendo banderas, zapatillas, mochilas, todo lo que va apareciendo en el camino, porque un grupo, vamos a hacerlo en crónica, un grupo, venían todos marchando, las organizaciones sociales, sindicales, políticas, marchaban tranquilamente. Se desprendió un grupo, estos que no sabemos de dónde se desprenden, encapuchados, provocaron, tiraron el vallado policial. Recordemos que hasta ese momento la policía de la ciudad de Buenos Aires hizo todo el operativo.
¿Qué es eso que se escucha, Lili?
Lo que se está escuchando es viene caminando del Congreso hacia la 9 de julio, porque hay disturbio nuevamente, y empezó a actuar la policía federal acá. Ya dejó de actuar la policía de la ciudad y empezó a actuar la policía de la ciudad con la misma situación.
¿Pero qué son, balas de goma?
Son balas de goma y gas pimienta.
Y gas pimienta. Bueno, obviamente trabajá hasta donde puedas, preservá tu integridad física. Sí. Sabemos que hay muchos colegas que están lastimados, hay más de 15 policías heridos, por lo menos es el parte que tenemos.
Mira,
hasta ahora.
Lo que tengo es al menos 50 detenidos.
Sí.
Al menos 50 detenidos, que fue cuando la policía hizo lo que se denomina barrida con motos y avance de infantería, y ahí se llevó, replegó a toda la movilización hacia la 9 de julio. Ahí le pusieron un vallado en la 9 de julio, que es el que estamos viendo, y donde en estos momentos se están produciendo los disturbios, ¿sí?
Ahora, Lili, perdóname, ayúdame con algo. Como decíamos recién, obviamente el móvil es los ojos de la radio, y hoy más que nunca, porque venimos viendo lo que vos nos estás contando. Entiendo que hay manifestantes que están vallando la 9 de julio. ¿De qué estamos hablando?
Son, ¿viste el vallado de obra, el amarillo?
Sí.
Eso, los que están poniendo desde ahí, hacen como un auto vallado, digamos, para protegerse y preservarse de balas de goma y las pimientas. De la Policía Federal hacia ese vallado que te estoy nombrando amarillo, y o sea, ahí la policía dio agua al camión hidrante para poder disuadir a todos los manifestantes.
Están tirando las vallas.
Ya les tiraron las vallas porque insisten con tirar piedras, teniendo ver con un martillo y cómo con un fierro levantan los cascotes, levantan las baldosas para tirar las piedras. En este caso es la federal la que está disuadiendo a un grupo que tengo que hacer. No serán 50 personas de la
ahora, escucha, ¿no? Esto que están escuchando los oyentes en este momento, está Lili haciendo un trabajo muy complicado en la plaza de los dos congresos. Lo que se están escuchando son las balas de goma y los gases lacrimógenos que está tirando ya la Policía Federal.
Sí, a las 9 de julio estamos en Lima y yo no puedo avanzar más porque te
No, avanza hasta donde puedas, y siempre, obviamente, la prioridad es preservar la integridad física, Lili. Quédate hasta donde puedes.
Y aparte se te dificulta también con el gas pimienta. Por más vinagre que pongamos al pañuelo, pero no hay forma. Lo que te quería decir es que este grupete, que no sabe porque no están identificados, eso es lo más exasperante. Vienen totalmente identificados, sobrecitados. Y yo decís, en algún momento hasta me planteé, ¿con qué resistencia física aguanta tanto? Porque le ponen el pecho al hidrante, a la bala de goma y a la pimienta.
Y no tiene ninguna identificación, no hay banderías políticas, no. Ni de organizaciones sociales, nada.
Nada, las organizaciones sociales se corrieron, se fueron cuando se hizo el barrido de la metropolitana, de la policía metropolitana, de la ciudad. Hizo todo ese barrido, hubo corridas. Hubo también gas de pimienta, hubo una suerte de represión también, porque era el bolsillo que caía. Que por eso te digo, había zapatillas, mochilas, todo eso. Quedaron esos muchachos acá sueltos, en cuero, con la cara tapada, provocando, esa es la palabra, provocando a los efectivos, que por ahora hay dos o tres. Te digo, son seis policías tirando balas de goma y casi.
Ahora, Lili, perdóname, vos estás diciendo que hay un grupo, digamos, que es un grupo menor, que son los que están provocando y que además le están poniendo el pecho, y te preguntás si está bien por la resistencia física que tienen. Ahora,
no, está bien, lo que te digo.
No, digo, está bien lo que te estás preguntando, a todos nos llamaría la atención. Ahora, lo que te pregunto es qué pasa con el resto, porque entiendo que hay una movilización pacífica también y todos nos estamos concentrando en ese grupo de violentos que están tratando de impedir la votación en el Congreso. Sí, por supuesto. Lili, ¿crees que te llamemos en un ratito? Están escuchando en vivo, está tratando de trabajar, se está escuchando a la policía. Dale.
Estamos bien para trabajar.
Dale.
Lo que decía es, la manifestación, las que venían con base, con bandera, con columnadas, se dispersó, ya está. Ya se fueron a sus casas. De hecho, la 9 de julio, tenían todos los micros sobre la 9 de julio. Entonces, todas, cuando fueron barridas hasta la 9 de julio, tomaron y se fueron. El tema es que quedaron ese grupo, que para mí tiene una resistencia física tremenda, que ya ni mochila era, porque antes vos sabías que salía mochila, estaba y el cierrito para levantarlo.
A ver, espera que tenemos información sobre los policías, recién decíamos 15 policías heridos, ¿hay más?
Eso te iba a decir, sí, tengo al menos 30 heridos. 15 fueron derivados al Churruca. Como un centro de operaciones que en el Congreso, donde se montó como una suerte de hospital de campaña, ahí están siendo asistidos al menos 10 policías con aire, y con oxígeno, perdón, por la cuestión de que encima de la pimienta, el viento viene del río. O sea, gas pimienta que le metió a la policía. Tenemos ahí 10 policías al menos, y después también trabajó el SAME, que derivó a muchos policías heridos a distintos hospitales. Lo que no tengo número es de heridos de manifestantes.
A ver, Lili, espera un minuto que Cande tiene información, sí.
Sí, Romy, yo tengo información en realidad directamente desde el Ministerio de Justicia, que dice que en el marco del operativo policial en los alrededores del Congreso, el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires informa que hasta las 17 horas la policía registró al menos 15 policías heridos de distinta consideración, con traumatismos oculares, politraumatismos y traumatismo de cráneo. 6 efectivos fueron trasladados al Hospital Churruca y de los 9 restantes, 5 se encuentran en el Hospital Pena, 3 en el Hospital Ramos Mejía y 1 en el Hospital Santa Lucía. Se informa además que un total de 8 civiles fueron trasladados a los mencionados centros de atención. Esto es comunicación oficial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
8 será el número, Lili, que no teníamos. En un ratito, si te parece, volvemos con vos. ¿Puede ser?
Cuando ustedes dispongan, hasta luego.
Sí, y cuando lo dispongas vos también, cualquier novedad que haya, por favor, tenés prioridad. ¿Dale?
Dale, saludito.
116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Si sos músico, productor,
técnico, posees un establecimiento de música en vivo
o trabajás vinculado con el sector, conocé al Instituto Nacional de la Música,
principal órgano de fomento a nuestra actividad en la Argentina.
Fue creado a partir de la Ley Nacional de la Música, redactada con la participación de los músicos.
Informate de las actividades y beneficios en inamu.musica.ar.
Papá Noel,
pero el apellido Santa, ¿no?
Y aparte los regalos a los niños.
¿Qué guante?
Gordo y tiene una barba larga.
Puede ser que tiene magia y puede ir por la puerta sin que lo escuchen.
Uno, los niños se levantan de la cama. Papá Noel sale corriendo.
¡Feliz Navidad!
¡Llamo Papá Noel! ¡Mua!
Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la tarde, 32 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM 1150.
La radio de todos es democracia.
Significa inclusión.
Que es algo nacional, que es nuestro, que es propio.
Y es la radio que uno puede escuchar desde diferentes puntos del país.
Que tiene acceso para todos, sin distinciones.
De todas las edades.
Me
podemos escuchar música linda.
Nacional.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese parabalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó, era el gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo.
5:35. Tienen para agendar porque esto es largo, ¿eh?
A ver, a ver.
Estado del tránsito. Cortes en Avenida 9 de Julio entre San Juan y Corrientes. Afecta al Metrobús. Corredor entre Ríos Callao entre Independencia y Corrientes. Avenida de Mayo y Lima. Cerrada Plaza de Mayo. Rivadavia y Paraná. Corrientes y Riobamba, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, y bueno, se registran incidentes en 9 de julio y Avenida de Mayo. Además de todo esto, el servicio está interrumpido en la línea A de subterráneos por fallas técnicas. Está interrumpido.
¿Técnica?
Sí.
Rarísimo.
Fallas técnicas.
Rarísimo.
Y está interrumpido el premetro por un vehículo que se quedó estacionado sobre las vías.
Esa puede ser, la de la línea A. Déjamelo ponértelo como dudoso, diría chequeado.
Bueno, y en General Paz, a altura acceso oeste, mano al Río de la Plata, hay un corte momentáneo por descenso de helicóptero por motoquero herido.
Bueno, no estaría faltando
con
nada,
esa voz,
¿no?
Que a mí hasta me da. Estaría escuchando el quilombo.
Te tranquiliza, ¿no? Claro. Te relaja, está muy bien. Y del resto de los servicios, un ratito vamos a estar hablando de los transportes, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los colectivos, si están respetando la frecuencia habitual. Vamos a estar viendo qué pasa, bueno, con el subte, qué pasa con los trenes y qué va a pasar el día de mañana, porque de 12 a 12 hay paro, pero con transporte. No entendí, Esteban.
Hay transporte hasta la medianoche de hoy, yes. Y a partir de la medianoche, las últimas 12 horas del paro serán sin transporte. ¿Esto qué significa? Que si hoy viniste a trabajar, te podés volver a tu casa, siempre y cuando suelas salir del microcentro, si es que trabajas en el microcentro, y que mañana venir a trabajar se te va a complicar un poco más.
Mañana se va a complicar bastante.
Sí, bueno, yo te voy a ser tan optimista como señor.
Ahora, ¿por qué hacen mitad y mitad, digamos? ¿A qué corresponde? Porque en general todos solemos, me parece que es como un,
sí.
Es un secreto a voces que un paro es un paro con transporte, digamos, un paro sin transporte no tiene el mismo impacto. ¿Por qué lo parten?
En realidad, a mí no me queda del todo claro. Mi interpretación es la siguiente. Como el paro es de mediodía a mediodía, es cierto que si vos declarás un paro al mediodía, dejas en banda a la gente que ya se tomó el transporte público para ir a su trabajo y no puede después volver a su casa. Y si lo lanzás a la medianoche, digamos, el paro de transporte, de alguna manera lo que estás haciendo es obstaculizando el el día laboral de mañana, con lo cual hoy volvés a tu casa y mañana en última instancia te quedás en tu casa y no volvés a trabajar, como digamos lo más grave del paro, si querés, y no adherís al paro y te obstaculiza el transporte. ¿Por qué lo hicieron de mediodía a mediodía? No lo sé, supongo que para empalmar con una sesión que iba a empezar al mediodía y que bueno, está todavía ahí, por lo que veo, todavía ni siquiera se empezó a hablar de la reforma previsional en el recinto.
¿Te puedo preguntar otra vez?
Pregúntame lo que quieras, sí.
Gracias, porque no me quedó claro. La CGT nos dijo,
sí.
Voy de vuelta, la CGT nos dijo, por lo menos en este programa, no sé qué habrá dicho en otros, pero en este programa, no me acuerdo ya cuál de los tres del triunviro de la CGT, dijo en este programa que el paro estaba atado a la decisión que tome la Cámara de Diputados de darle sanción a la ley, que ya tiene media sanción del Senado, a la ley de reforma previsional. Como acabas de decir, todavía no se habló, se vienen tratando las cuestiones de privilegio, nos explicaba Felipe Yapur que el gobierno no quiere imponerse para no darle, digamos, una herramienta a la oposición para que después les cuestionen la manera en la cual se vota esa ley, más allá de que tienen los números. Dicho esto, ¿por qué hay paro?
Lo que dijo hoy en conferencia de prensa el triunvirato de la CGT es que este proyecto de ley que el gobierno envió al Congreso fue inconsulto con la CGT, que ellos interpretan, les asiste algo de razón, que se trata de un ajuste en los bolsillos de jubilados y de beneficiarios de asignación por hijo, y que de esa manera se manifiestan con un paro. Y también reclamándole al gobierno que llame un referéndum para que validen o no esta reforma previsional. Vos me dirás, bueno, ¿por qué ahora esto y por qué no el miércoles pasado fue? No lo sé, la verdad es que no lo sé, y creo que también tiene que ver un poco con el devenir de los acontecimientos que están cambiando todo el tiempo. Te repito esto, cuando hablamos la semana pasada con Daer, que lanzó el paro, no teníamos este bono compensatorio sobre la mesa. No lo tuvimos hasta el viernes por la tarde-noche. Y bueno, no sé, no lo tuvieron tampoco los gobernadores.
¿Bono de cuánto? Recordemos de cuánto.
750 pesos en el mejor de los casos. Y en el mejor de los casos digo porque van a cobrar 750 pesos. Número uno, aquellos jubilados que ganen hasta 10.000 pesos en marzo, es decir, son unos 9.500 de ahora, porque en marzo se actualiza la jubilación. Y número dos, que cuenten con los 30 años de aporte. Y esto es un dato clave porque te diría que la mitad del universo de jubilados que gana menos de 10.000 pesos no cuenta con los 30 28, años de aporte. 28, vas 25, abajo, vas ahí a
19,
375 pesos, es decir, la mitad de este bono. Y bueno, ahí empiezan a jugar los porotos para ver cuánto ganas o cuánto perdés con la reforma y con el bono. Después, si querés, lo hacemos porque es un cálculo que varía, pero bueno, que hay que tener en cuenta.
¿Y por el colegio? ¿Qué colegio fuiste?
¿Qué colegio fui?
Sí.
No entiendo.
¿A qué colegio fuiste?
Al Giovanni Pascoli y José de Paz.
Ah, muy difícil. ¿Viste? Bueno, por el mismo colegio sigue respondiendo Esteban Rafele. A ver, escuchame una cosa.
Dale.
¿Tenía que hacerse en diciembre? Se lo preguntaba a Yapur, te lo pregunto a vos. No, pero ¿hay alguna explicación económica, no, financiera,
sí, bueno,
por la,
sí,
cual
se
tiene que hacer en diciembre? ¿Por qué? Porque el otro lado también se están preguntando lo siguiente. Insisto, diciembre los argentinos no es el mejor combo, no tenemos la mejor relación. Es un mes que a mi entender habría que arrancar del calendario. Festejen los que tienen ganas el 24 o el 31, sí, y les gusta mucho y los ponen muy muy felices y bueno, y son creyentes y necesitan festejar. Dejemos dos días de diciembre. Sí. El resto siempre hay problemas. Es un mes muy difícil.
Es un mes muy difícil.
¿Era necesario llevar a extraordinarias el tratamiento de dos leyes? Bueno, particularmente más sensible la reforma previsional, pero hablamos de la reforma previsional, de la reforma tributaria, y por ahora no pasó para el año que viene la reforma laboral.
Creo que estaba en el temario, pero no van a llegar. ¿Cuál es el escenario de esto? Corto plazo y largo plazo. Arranquemos por el largo plazo. ¿Vos te acordás que hace un año y medio el Congreso votó una ley de blanqueo de capitales y de reparación histórica a los jubilados?
Sí.
Que esa ley de reparación histórica, entre otras cuestiones, además de actualizar las jubilaciones de aquellas personas que tenían potestad de hacer juicio o que tenían un juicio en curso, además de todo eso, lo que hizo fue crear una comisión de legisladores para que en el mediano plazo, es decir, 2019, fijara una nueva ley previsional teniendo en cuenta de que el ANSES es deficitaria. ¿Sí? Este es el escenario. El día después de las elecciones, Macri anuncia que manda al Congreso una ley, digámosle, puente. Es decir, que hasta que esa reforma previsional se vote, bueno, vamos a votar una nueva manera de pagar las jubilaciones. Y ahí es donde aparece esta ley, que lo que hace es básicamente cambiar la movilidad, la fórmula por la cual se calcula la movilidad jubilatoria. Y vos me dirás, bueno, pero ¿por qué? En diciembre, primero porque no lo hicieron antes de las elecciones, por obvias razones. Segundo, porque en el medio también se fueron cocinando otras cosas.
Pero diciembre para vos no es un capricho de decir, bueno, construí mucho poder político, sí, territorial en las elecciones del 22 y termino de consolidarlo ahora mandando una ley que quiere el partido de gobierno.
Yo lo veo más por el lado de la cuestión de las cuentas públicas, en este sentido. El gobierno pactó con los 23 de los 24 gobernadores, contando al jefe de gobierno porteño también, una reforma fiscal por la cual hay cambios en la distribución de los impuestos y eso pega en ANSES. Es decir, ANSES va a dejar de financiarse con el impuesto a las ganancias, con una parte del impuesto a las ganancias que le iba por coparticipación a ANSES, y empieza a financiarse con impuesto al cheque. ¿Impuesto al cheque qué es? Pan para hoy y hambre para mañana, porque el impuesto al cheque, por la reforma impositiva que hoy también debería empezar a tratarse en diputados,
pero no sé,
va a dejar de existir en unos años. Teniendo
cuestiones de privilegio, no van a llegar nunca.
Pero bueno, la cuestión es, esa plata va a dejar de ir a ANSES. Entonces, en el interín, ¿qué pasa? Largo plazo, hay que discutir una reforma previsional, porque ANSES no tiene recursos para pagarle a todos los jubilados y a todos los que los titulares de derechos que se cobran en ANSES. No solo jubilados, sino beneficiarios de AUH y trabajadores que cobran asignaciones familiares. Estamos hablando de un universo de 15 millones de personas.
15, me fui a dos más, dije 17.
Entre 15 y 17, según la cifra.
Bueno, que corrijo, porque en efecto
bueno,
está muy...
estás
muy
ahí.
Sí.
¿Y qué pasa? En paralelo, el gobierno quiere reducir el déficit fiscal. Se impuso un objetivo de 3,2% del PBI para el 2018 de déficit fiscal. Y ahí está la explicación de este ajuste de ahora. ¿Por qué? Porque si yo te digo, bueno, mira, en el largo plazo...
¿Cuál es el ajuste? El gobierno lo llama ahorro.
Llámalo como quieras, es lo mismo. Es un ahorro y es un ajuste, porque estás ajustando el bolsillo de jubilados y de beneficiarios de planes sociales. Y estás ahorrando, sí, el Estado se está ahorrando plata para cumplir con esta meta. De
o sea, las dos cosas serían ciertas, es cierta, sí, claro, que ahorra, es cierta que ajuste.
Es una mala palabra, okay, para algunos sectores, pero okay, bueno, es un ajuste. ¿A qué iba con todo esto? Que si vos querés discutir a largo plazo, podés hacerlo tranquilamente y bancarte un, creo que es un 0,6 puntos de déficit que le agrega esta ley actual a las proyecciones. Ahora, si vos querés discutir a largo plazo y además bajar el déficit ahora, vas a este cambio de ley. Y vos me decís, ¿por qué en diciembre? De nuevo, porque tuvimos periodo electoral hasta octubre y vos recordás que el gobierno había dicho que no iba a haber cambio ni en jubilaciones ni iba a haber un proyecto de ley de reforma laboral en el Congreso antes de las elecciones y se anuncian al día siguiente de las elecciones, empiezan a correr los tiempos, el gobierno pacta con las provincias y ahí es cuando se empieza a jugar todo. Y tiene que salir en extraordinarios porque estamos hablando de recursos 2018, es decir, ya el 1 de enero tiene que estar todo esto listo.
No para se que... puede votar en marzo retroactivo no, a enero.
No, porque estarías cortando un derecho, en este caso los jubilados.
Porque si es retroactivo de enero, igual porque, lo estás cobrando en enero, igual que esta ley.
Porque estás haciendo todos los cálculos del año 2018 con estos números, tanto la reforma impositiva como la reforma previsional, y si sale también, no creo, la reforma laboral, en este caso sí podrías patearlo porque estás hablando de recursos urgentes. Lo que estás definiendo ahora es dónde pones la plata. Si la pones, en este caso, en las provincias, por ejemplo, el pacto fiscal incluye el reconocimiento de que la provincia de Buenos Aires tiene que cobrar 40.000 millones de pesos más, que es lo que deja de percibir por el famoso fondo del conurbano, y que esa plata tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale esa plata? Bueno, el ahorro que tiene la reforma previsional es de, según cálculos conservadores, 64.000 millones de pesos, contando también el famoso bono que el viernes dijeron van a cobrar algunos jubilados y los beneficiarios de AUH.
Obviamente el día de hoy está pasando por el Congreso Nacional, por la Cámara de Diputados, por las zonas aledañas, al Congreso, por la plaza de los dos congresos, por los desmanes. En principio la policía habría desalojado a los manifestantes el 9 de julio, ya parecía un absurdo esto de que vallaran. Déjenme leerles muy cortito, porque realmente no lo entiendo, muy cortito, hay quienes dicen no es delito estar con la cara tapada, no es delito llevar un palo. Hay un artículo en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, estamos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Hasta donde sé, sí.
Hasta donde vos, sí, Ciudad de Buenos Aires, creo que todos coincidimos en eso, cuando se aplica el Código Contravencional. Portar armas no convencionales. Quien porta en la vía pública, sin causa que lo justifique, cualquier tipo de arma no convencional, de aire o gas comprimido, arma blanca o objetos cortantes o contundentes, inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir, es sancionado con una multa de 1.000 a 3.000 pesos o 5 a 15 días de arresto. Es clarito.
¿Y por qué no nos detienen?
Digo, es clarito. Además tenés resistencia a la autoridad, si quisieras, ¿no? Ahora nos van a decir que bueno, que
estén mano dura.
Esto es así. Vos no podés andar con un arma amenazando inequívocamente, tal como lo está diciendo, lo estoy mostrando a mis compañeros, ¿no? El papelito. Y no detener si hay un riesgo y si hay una amenaza. La provocación a la fuerza es enorme. Es enorme. De hecho, ahora volvieron a convocar, recién lo mencionábamos, a Gendarmería para que, bueno, dé cierto apoyo. Insisto, creo que tiene que ser la Policía Federal, que es la que tiene los mecanismos y conoce, no tiene que ser la Gendarmería, está para otra cosa.
Perdón, Rami, el hecho también del daño o destrucción de vía pública.
Todo, absolutamente todo. El jueves a la noche se habló de una reunión de gabinete ampliado de urgencia. Sé que en esa reunión participó lo que se conoce como la pata judicial, que estuvo el ministro de Justicia Germán Garabano, que estuvo Clusellas, que estuvo Sarabia Frías, el procurador, armando el boceto de lo que es el DNU, que muchos dicen el gobierno estaría dispuesto a utilizar en caso de que la ley no salga a través de la Cámara. En Casa de Gobierno está Marta López. Marta.
Hola, Romina, ¿cómo están? Bueno, acá el presidente se retiró después de cumplir la agenda que tenía pautada a las 5 de la tarde. No pudimos darle bien su cara, su rostro, pero bueno, luego pudimos hablar con fuentes aquí cercanas al presidente.
¿Dónde se fue? ¿A Olivos?
Se fue para Olivos, sí.
O sea, ¿va a seguir todo desde Olivos?
Sí. Sí, te digo que sí. Esta fuente con la que hablamos nos dijo que había preocupación en el presidente y en el gobierno por los hechos que se veían de violencia, que eran muy fuertes en un momento, que atacaban con muchas piedras y botellas a la policía, como todos vimos. Hay más heridos, decían, de la policía que de los manifestantes. Y el tema es que el presidente recibió a una constructora y mantuvo, sí, comunicaciones, a pesar de que esta fuente, este informante nos decía, no estuvo siguiendo por televisión.
Marta, perdóname, diste un dato que es importante, ¿no suspendió la agenda?
No suspendió, no. Bueno, de hecho tuvo pública dos actividades, una fue a la mañana, 9:30, la reunión habitual de coordinación de gobierno.
Sí, pero 9:30, perdóname, estoy interrumpiendo mucho. Te pido mil disculpas, pero 9:30 todavía no se preveía, digamos, el escenario que se iba a suscitar a los alrededores del Congreso.
Claro que no, pero bueno, ellos tenían, digamos, pautado esto, el presidente lo fue cumpliendo. En medio de esto, entre las 9:30 y las 15 horas que tenía esta audiencia con una empresa suiza constructora, la Farge-Holcim, en el medio de eso habrán recibido informes de cómo estaban pasando las cosas. No olvides que el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estuvieron en el Congreso. Allí se reunieron con varios gobernadores propios y de la oposición. Ahí resolvieron entonces suspender este anuncio que el viernes decían que se iba a realizar de este bono compensatorio. Y se mantuvieron allí, aún siguen en el Congreso Peña, Frigerio y el viceministro de Interior, García de Luca. Están todavía allá, estuvieron en permanente comunicación con la Rosada, mientras también, como te dije, el presidente mantenía su agenda activa. hasta las 5 que salió de acá de la Casa de Gobierno, se fue para Olivos, pero en medio de eso te puedo decir que tuvo comunicaciones también con la ministra Bullrich, que le pidió que envíe refuerzos de la Federal y de Gendarmería, hay unos 600 efectivos más o menos, para apoyar a la policía porteña, que tenía o tiene a cargo el operativo de control de estas manifestaciones, tanto en Congreso como la que se están sucediendo a lo largo de Avenida de Mayo, que algunos pretendían o pretenden venir hacia la Plaza de Mayo.
Marta, dos consultas, sí. A ver si me puedes ayudar. Una, se sacaron la foto los gobernadores, por lo menos eso fue lo que circuló, y que después iba a haber una conferencia de prensa que finalmente fue abortada.
¿Qué se hizo? Exactamente. ¿Qué pasó? No se hizo. Mira, no está muy claro. Aparentemente decidieron no hablar. Si vos mirás las caras en la foto, hay mucha seriedad.
Vamos, no, podemos tuitear, ¿no? Podemos tuitear, subir la foto de los gobernadores. Se suponía que después de la foto iban a dar una conferencia de prensa que no se vio. ¿Las complico esa. Mucho con eso? No. Tuitear no la creo. Foto de los gobernadores previo a lo que iba a ser la conferencia de prensa que no se hizo.
Claro, que sí. Fue la conferencia que, según decían el viernes, como te decía hace un ratito, iban a supuestamente anunciar ese bono compensatorio, que se le dará a los gobernadores el año a los jubilados y pensionados, y a también a los beneficiarios de AUH y también pensiones de guerra, como son los veteranos de Malvinas que la reciben, pero esto finalmente no sucedió. No tuvimos ninguna explicación de por qué, porque ya te digo, tanto Peña como Frigerio y su gente permanecieron allá, ninguno acá de los que quedó en el Ministerio del Interior no supo decir por qué no se dio esa conferencia de prensa.
Marta, la otra pregunta tiene que ver con el DNU. Vuelve a suscitarse, porque tuvo idas y vueltas a lo largo del fin de semana. Muchos decían que era una cortina de humo, que era una manera de, bueno, azuzar un poco a los gobernadores diciéndole, muchachos, esto sale igual y si no sale por decreto. Pero hace un rato se volvió a hablar de la posibilidad de resucitar este DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, porque recordemos que las leyes que tienen que salir a través del Congreso son las que tienen que ver con cuestiones tributarias, penales y electorales. No se trata de ninguna de las tres, o sea que podría salir por un DNU, pero quiero saber, digamos, por lo menos qué información se maneja en Casa de Gobierno. Ahí está Marta López, con quien estamos hablando, respecto de la posibilidad de usar esta herramienta, que es muy polémica, por supuesto.
Claro, eso te iba a decir, es muy polémico, porque lo normal, digamos, es que una ley sea modificada por otra ley, no por un decreto, ni de necesidad de urgencia, ni simple. Obviamente que hubo muchos casos en los últimos tiempos, pero lo normal, digamos, lo más lógico sería que no hubiera una modificación de una ley, sobre todo en esto que modifica precisamente el cálculo de aumento de jubilaciones, pensiones, AUH.
Pero sería más una cuestión política que técnica, digamos, la decisión de no sacarla a través de un decreto.
No, sería ambas, te diría, para mi punto de vista, ¿no?
Sí.
Serían ambas cosas, tanto técnico, porque lo técnico indica esto que te digo, ¿no? Una ley se modifica por otra ley, no
sí.
por un decreto.
Sí.
Porque si no estaríamos en una situación, y es feo decirlo, como en un gobierno de dictadura, un gobierno de facto, que se anulaba el Congreso y se sacaba todo por decretos leyes llamadas en aquel momento. Pero políticamente se decidió el jueves mismo, cuando estábamos en estas corridas de decreto, qué será este DNU, qué implica, si era la reforma, si era el bono compensatorio, si eran ambas cosas. Tuve la oportunidad de cruzarme con el ministro Garabano en el patio de las Palmeras, le pregunté, y él dijo que no podía decirnos nada, que vamos a ver, que estamos evaluando, que estamos, o sea, parecía como que esa evaluación era, miren que lo podemos hacer, y ahí quedar, ¿no?
Pero no volvió, digamos, a resurgir hoy el tema, esa
no,
te pregunta.
Hoy acá
no. Hablar en Casa de Gobierno. ¿Y quiénes quedan en Casa de Gobierno, Marta,
a esta hora? Casi nadie,
porque
los empleados están saliendo, porque los subtes, y los subtes al menos no sé si han extendido, pero hasta las 18 decían que iban a funcionar, los colectivos un poco más y los trenes un poco más. Pero acá están dejando salir al personal, e incluso varios voceros de Ministerio de Interior, de distintos secretarios y subsecretarios están yendo también, queda la gente de seguridad, obviamente, todo lo que es seguridad de casa militar, y bueno, los periodistas estamos todos todavía, esperando a ver si surge alguna otra cuestión. Lo cierto es que nos decía, o por lo menos con el vocero con el que hablé, me dijo, mirá, todo lo que continúe esta semana va a depender de cómo resulte hoy el día.
Buenos días, clave. Entonces tenemos a Marta López en Casa de Gobierno para contarnos qué es lo que está pasando a esta hora, 17:57 minutos de una tarde agitadísima. Marta, muchas gracias.
No, porque Romina, hasta luego.
Agus, después, está pobre Agus, ¿con qué estás en la compu, Agus?
Con un comunicado, Romy, que acaba de salir del Club Independiente, que preside Hugo Moyano, que de hecho ayer ganó nuevamente las elecciones con
un 90. Y Donofre también, ¿no?
Sí, Rodo también, pero lo de Moyano también...
¿Rodo, qué sos, amigo?
El tío Rodo Donofre, sí. Hay que decir que lo de Moyano fue categórico, 90% sacó ayer en las elecciones, y acaba de sacar... 90% de los que fueron a votar, 90% votaron a Hugo Moyano. Esto va directamente relacionado, obviamente, con la obtención de la Copa. Pero acá sacaron un comunicado de prensa que suspende la cena del campeón para festejar la Copa Sudamericana el próximo miércoles. Moyano la acaba de suspender por la cantidad de episodios que han sucedido en la jornada de hoy en los alrededores del Congreso. No hay nada para festejar, se va a pasar para más adelante. Bueno, lo acaba de publicar Moyano en la página
oficial. Me parece una decisión acertada. Acá después me contás qué pasa con los canales hoy, porque que se empieza el paro, empezó a las 12, ¿no?
Sí.
Hasta mañana a las 12, ¿qué va a pasar con los canales? Bueno, que salen en vivo.
En principio hay que decir dos cosas, Romy. Por ejemplo, Telefe decidió extender durante toda la tarde el noticiero de la gente, que es el noticiero que va al mediodía con Nicolás Repeto, y levantando En qué mano está, que va grabado, el programa del Chino Leunis, y el programa siguiente, para durante toda la tarde poder transmitir en vivo desde el Congreso con los enviados que tenían tanto dentro del recinto como en los alrededores del Congreso. Y hay otra cuestión que se suma, como vos decías, del paro, porque hoy a la noche es, en el microclima y la burbuja que significa a veces la televisión, la final de Bailando por un Sueño, que hay que decir una cosa, no solamente por esta cuestión, sino por todas las cuestiones contractuales de deudas a los proveedores, a los empleados que tenía Tinelli, lo que le costó llegar hasta el día de hoy. Y
ya no salió el procesamiento ahora, de Cristóbal López, de Sousa. Bueno, ahora lo vamos a hablar después. La empresa que está por salir hoy,
Nacional informa. Seis de la tarde en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 21 grados 8 décimas, la humedad 42% y el cielo está algo nublado. Continúan los incidentes en la plaza de los dos congresos. Tomamos contacto con nuestra compañera Liliana Arias.
Muchísimas gracias. Y la plaza de los dos congresos continúa vallada por efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, mientras que el conflicto en los incidentes se trasladó a la avenida 9 de Julio, por donde hasta el Metrobús está sin circular. Es ahora la Policía Federal la que está actuando y respondiendo a determinadas agresiones que realiza un grupo de manifestantes de no más de 100 personas, que ya a través de distintos operativos fueron muchos de ellos detenidos. Y cabe resaltar por otra parte también que a lo largo de la avenida de Mayo hasta la 9 de Julio se produjeron, o por lo menos provocaron estas personas, quema de contenedores de residuos, así como también de tachos de basura y de algún tipo de elementos que iban encontrando en el camino. La Policía Federal volvió a hacer un operativo desde Belgrano hasta Corrientes por la 9 de julio, provocando así nuevas detenciones. Hasta el momento tenemos varios periodistas heridos, Julieta Eglul de Canal 7, Julio Bazán, que fue agredido recientemente por manifestantes de TN, además de otros periodistas de otros medios, fotógrafos, que también fueron agredidos o sufrieron heridas a raíz de los graves disturbios. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Por su parte, la diputada Elisa Carrió denunció una conspiración institucional y recordó que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, y pidió que se corra vista al fiscal de turno y al juez sobre los incidentes en la plaza de los dos congresos. La empresa Oil Combustibles informó que la justicia le permite seguir operando. La empresa adquirida por el grupo Ceibo a Cristóbal López informó que la justicia comercial hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la compañía para protección y continuidad de sus actividades comerciales luego de presentar una propuesta de pago y garantía de la deuda con la AFIP. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura es de 21 grados 8 décimas y la humedad 42%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional. La radio de todos.
Tres minutos pasaron de las seis de la tarde y probablemente del otro lado, si nos estás escuchando desde la ciudad de Buenos Aires, desde el conurbano bonaerense, si venís a trabajar, querés saber cómo vas a venir mañana, cómo te vas a ir hoy, cómo están funcionando los subtes, qué pasa con el premetro, qué pasa con las líneas de colectivo, si respetan la frecuencia habitual, si se suman al paro de mañana. Recién comentaban que lo de la línea A, que dábamos cuenta de que tenía supuestos de perfectos técnicos, tenía que ver con que tiraron gas en el subte.
Tiraron gas en el subte, sí, en el línea A.
Ahora está funcionando entre Plaza Miserere y San Pedrito.
Hay que tirar gas en el subte, ¿eh? También. Qué insisto, qué concatenación de hechos descabellados. Y no me quiero olvidar de la jueza, Vergara, ¿no? Patricia, espera que no llego a leer y me olvidé. Sí, Patricia López Vergara, jueza en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, que le pone coto a un operativo de seguridad que tiene que hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entiendo yo, si alguien quiere disentir, bienvenido sea, pero entiendo yo que inmiscuyéndose en los asuntos que le competen directamente al Poder Ejecutivo. Bueno, ¿querés saber cómo irte, cómo volver, qué te puedes tomar, por dónde puedes agarrar, cómo están los subtes? Porque una cosa es que el subte funcione y la otra es que tengas que dejar pasar 14 vagones hasta poder meterte en alguno. Está Nahuel Villarreal desde la estación Carlos Pellegrini de la línea B. ¿Qué haces, Nahuel?
Hola, buenas tardes, Romina. Buenas tardes a los oyentes. Acalorados estamos.
Y me imagino, acalorado, pero por lo menos en la B no tiraron gas pimienta.
Por lo menos no tiraron gas pimienta, pero igual vamos a corregir esa información. Recién pudimos contactarnos con la gente de Metrovías, quien nos aclara lo que sucedió en la línea A, que en realidad no fue que tiraron gas pimienta en la línea, sino que en la superficie tiraron bombas de humo.
Sí.
Y algún tipo de bomba de estruendo, y eso es lo que bajó a la línea A de subte, que estuvo interrumpida.
Perfecto, es muy importante porque se veían imágenes, empezaron, es muy importante, Nahuel, pues se viralizaban imágenes donde se veía obviamente a los pasajeros tratando de taparse la cara, de salir. La verdad que se vivieron momentos bastante complicados, y lo que pasó entonces fue que el humo lo que pueden haber,
la superficie bajó. Exacto. A la parte de subte donde estuvo, bueno, unos minutos, estuvo casi media hora interrumpida, y ahora está funcionando la línea A. Recordemos que va de San Pedrito a Plaza de Mayo, está funcionando San Pedrito Plaza Miserere.
Queda clarísimo. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con la con el resto de, bueno, con el resto de los subtes a esta hora, 6 y 6 de la tarde, muchos ya están, bueno, cerrando sus computadoras, agarrando sus elementos de trabajo. Nos contaba Marta López en Casa de Gobierno que a muchos empleados los están dejando salir antes justamente para que puedan emprender el regreso un poquito más tranquilos. ¿Cómo va a estar salir de la Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, te comento que ya a esta altura, en este momento, como vos bien lo decías, los subtes ya están funcionando con mayor normalidad. Igualmente, pongamos esa normalidad entre comillas, porque el subte de la línea B, que une Alem y Rosas, está funcionando con una demora. Recordemos que en la normalidad el subte tiene casi siempre una frecuencia de entre 2 y 3 minutos y está funcionando entre 5 y 6 minutos los subtes. El primer caudal de gente, como vos decís, salía a las 5 de la tarde, a las 17 empezaron a salir. Entre las 17 y las 18 fue el mayor caudal, donde, bueno, la gente tuvo que dejar pasar muchos subtes acá en la línea B para poder llegar a sus hogares, retornar, pero ahora ya están llegando más vacíos y las plataformas realmente ya no tienen el caudal que tenían a las 5, 5:30 de la tarde.
Perfecto.
La línea D está funcionando con normalidad. La línea C no se detiene en Avenida Plaza de Mayo. Línea C, recordemos, Retiro Constitución, no se detiene en Avenida de Plaza de Mayo por la situación en la superficie. Y el premetro, que estuvo interrumpido hace unos minutos, ya renovó su tránsito habitual.
A ver, Nahuel, ¿lo podemos repetir? Porque a esta altura de la tarde, después de los demanes, creo que es la información más importante que están esperando los oyentes. Dale.
Línea B de subte, Rosas, Alem, circula con demoras de 5 a 6 minutos. Línea A de subte, que va de San Pedrito a Plaza de Mayo, está con servicio limitado, San Pedrito, Plaza Miserere. Premetro funciona con normalidad y la línea C no se detiene en Avenida de Mayo, la línea C que va de Retiro a Constitución. Te cuento también, Romy, que hace un ratito pudimos hablar con Enrique Rosito, secretario de prensa del gremio del subte, quien nos estuvo informando que los delegados del subte, porque tratamos de ver si podíamos contactarnos con algún delegado aquí en esta línea, no pudimos, los delegados van a estar reunidos ahí en la asociación gremial de los trabajadores del subte y premetro ahí en Boedo, y a las 20:30 ellos van a ir a las cabeceras, donde, esta es la información primordial para los que hoy a la noche tengan que manejarse, y mañana. Hoy a las 20:30 van a estar los delegados en las cabeceras del subte, porque a las 21 comienza el paro del subte hasta mañana a las 12 del mediodía. ¿Estamos de acuerdo? Desde las 21 de hoy hasta mañana.
O sea que no va a haber personal jerárquico manejando el sub, nada.
Nada. El subte va a estar cerrado desde las 21 de hoy hasta las 12 del mediodía de mañana. Si vamos a otro tipo de servicio, recordemos que hoy, más temprano, Mario Calegari, secretario de prensa de la UBA, de la Unión Tramieros Automotor, garantizó en el día de hoy, la jornada de hoy, hasta la medianoche, que la gente iba a poder volver a sus hogares en colectivo, ya que aseguró que, bueno, los pasajeros iban a tener el servicio garantizado. Pero no es lo mismo que se dice para el día de mañana en la mañana, que es lo que todos quieren saber mañana, cómo van a poder venir a trabajar a Capital.
Sí, hacer un pool, hablar con amigos, llamarlo a Chiquito que tiene moto, no sé, se me van ocurriendo. Hay gente que iba posteando, tengo moto, voy al centro, te alcanzo, después no sabemos cuánto te cobran. Escúchame, Nahuel, estás en la calle, y ¿algún avesado que dice, bueno, me voy a gastar unos mangos en un taxi porque quiero llegar rápido?
Mira, si alguien quiere tomar un taxi sobre Avenida Corrientes, no se lo recomendamos que lo haga, porque recién estuvimos recorriendo lo que es Alem hasta Carlos Pellegrini sobre Avenida Corrientes y no están pasando ni colectivos ni taxis. Los pocos taxis que pudimos ver están en las adyacentes a Corrientes y van con pasajeros. Así que lo que gran mayoría de los trabajadores están haciendo es tratar de salir, irse a la periferia de Capital y empezar a moverse por los barrios como para poder conseguir algún taxi. Lo que es Corrientes, lo que es microcentro, no están circulando taxis ni colectivos.
Bueno, queda clarísimo la información que estabas queriendo escuchar a las 18:11. ¿Y a Cococho cuántas cuadras crees que haces conmigo, Nahuel, más o menos?
A vos te
Nahuel te entrena, a Nahuel llegamos, entrena, llegamos, nos conocemos llegamos, hace años. ¿Cuántas cuadras tirás más o menos? ¿De acá al bajo?
Sí, llegamos tranquilos.
Llegamos tranquilos. Bueno, si no tenés la opción a Cococho con Nahuel, complicada es la salida de la ciudad de Buenos Aires a esta hora. Beso grande, gran informe.
Hasta luego.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia.
llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
En Colombraro vimos crecer a tu familia. Te acompañamos en la preparación de las comidas, la limpieza y la organización de tu hogar. Disfrutamos del primer baño de tu hijo, de la vianda para la escuela y del almuerzo en el jardín de tu casa. En Colombraro queremos estar siempre cerca y por eso día a día desarrollamos nuevos artículos para compartir con vos. Cajas organizadoras, muebles de jardín, artículos de cocina y para la mesa, canastos para ordenar y recipientes de residuos para reciclar. Colombraro, la mejor opción para tu casa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 12 minutos.
Nos escuchás también en El Bolsón, por FM 92.3.
El 2018 viene con todo. A disfrutar, que la vida es una.
Nacional, la radio de todos.
Para estas fiestas, relojes Padel Watch. Padel Watch es parte de vos. Padel Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Padel Watch.
¿A vos te parece que esta camisa está planchada?
Decí basta. Salí de ahí. Pedí ayuda. Llamá al 144, gratis, las 24 horas y en todo el país. Línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia. Acompaña Radio Nacional.
¿Querés mensajearnos? Anota Twitter, @NacionalAM870.
La noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón.
¿Sos de los que siempre saltean el primer mate? Entonces, cuando pases por la góndola de reservas, no te saltees la nueva Mañanita BCP, bajo contenido de polvo. Una yerba tan suave y tan liviana que hasta el primer mate es riquísimo. Descubrí una yerba fácil de tomar desde el primer mate. Descubrí Mañanita BCP.
Y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz.
¿Ves que las brutas están laburando, los colegas, brutos, animales? No se puede creer lo que están haciendo, no se puede creer las imágenes que se veían recién con Julio Bazán, colega de TN, cubriendo como tantos. Hay más de 6 colegas que están lastimados, que están heridos, que le están poniendo también el cuerpo a esta cobertura. Lo de Julio Bazán fue increíble. Increíble, te la cuenta y le dices, no, no, no es cierto. A ver.
Sí, bueno, como decía Romy, atacaron al móvil de TN y le tiraban una patada voladora en la espalda, por lo que se vio en la
tipo imagen. Grande, además, ¿no? Queda, digo, esto no es que te justifique la edad, pero la verdad que es un tipo grande, está en la calle, están laburando, le tiraron gas una patada voladora. En la espalda.
Es algo que venimos viendo igual, que también lo vimos la semana pasada. No, y escuchando a todos nuestros compañeros de la radio cómo fueron agredidos y perseguidos.
Sí, pero acá fue puntual. El tipo, porque tiene el micrófono, ¿no? Porque tiene el cubo de TN. Se tuvo que meter en el subte. Lo escupían. Mientras se metía en el subte, que alguien cerró la puerta, creo que alguien lo preservó, digamos, tratando de cerrar. Exactamente, para que no lo linchan. Lo escupía mientras bajaba las escaleras del subte. Es una agresión puntual. Sí. No te gusta la política del grupo, no te gusta la política del grupo Clarín. No es Mañeto que está cubriendo, digo, tampoco justificaría que se le hicieran...
No compres un diario.
Sí, no lo mires, basta, punto. Terminala, dejalo trabajar en paz. Otra vez, es terrible lo que se vivió recién, es terrible lo que se vio recién, obviamente nuestra solidaridad, pero a veces parece no alcanzar. Qué bestias, qué animales, ¿eh? Y siguen pensando si los pueden detener o no los pueden detener. Ya le leímos, yo ya no sé qué más leerle, leí el código penal, el código contravencional, qué más les puedo leer, no sé, qué más les puedo sugerir. ¿Alguien se le ocurre una idea en la mesa? No. Vamos al análisis político de esta jornada caótica, con una cobertura impecable de Radio Nacional. Estuvimos hablando con Lili Arias en la Plaza de los Dos Congresos, con Felipe Yapur, para mí uno de los cronistas parlamentarios que más y mejor conoce los pasillos del Congreso. Estuvimos hablando con Nahuel Villarreal desde la estación Carlos Pellegrini de la línea B. Estuvimos hablando con Marta López en Casa de Gobierno. Dijo que éramos nosotros, ¿no? Porque Macri se fue a las 5 de la tarde de Olivos. Y Peña estaba en...
diputado. Eso en un momento, esa cosa famosa foto.
Exacto,
con los gobernadores todos con cara de velorio.
Sí, no, que está bien graficado. Y, espera, Peña y Frigerio, ¿no? Dijo que se habían ido para ahí.
Exactamente.
Y el resto de los empleados le están diciendo desde Casa de Gobierno que se puedan ir a ver si pueden salir de la ciudad de Buenos Aires, ciudad de la furia en esta tarde. Y vamos al análisis político con nuestro compañero, nuestro colega Mariano Tiberger. Mariano, ¿qué haces?
Hola, Romina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, trabajando desde temprano, ¿vos?
También, sí, también. Pido disculpas, tendría que estar ahí, pero la verdad que fue un día difícil y, bueno, se veía venir un poco, ¿no? Ya lo he hablado hoy a la mañana con Eva y la sensación, y está pasando lo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Desde el jueves pasado, cuando se anticipó que iba a haber un nuevo intento de sesión para tratar la reforma previsional, que le está resultando al gobierno un gran dolor de cabeza sobre este fin de año, ¿no? Algo que el gobierno creo que hace 10 días no se le cruzaba por la cabeza, ¿no? Y hoy está en una situación difícil, preocupación, digo, más allá, es cierto que Macri se fue antes de las 5 de la tarde a la Quinta de Olivos, que en la Casa Rosada prácticamente no queda nadie, pero que los funcionarios están en una situación de mucha tensión. Hablaba hace un rato con una fuente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que mostraba cierta satisfacción por cómo se está llevando adelante el operativo, más allá de que las imágenes son tremendas, ¿no? Digo, solamente uno puede mostrar alguna satisfacción si las compara quizá con algunas más violentas y más tremendas del jueves pasado. Si no, la verdad que no hay ningún motivo para estar satisfecho de nada.
Ahora, Marian, perdóname, sí. Hay un par de cuestiones que no termino de entender y las trataba de charlar con Yapur y también con Lili y también con Marta López en Casa de Gobierno. A ver si nos puedes ayudar, porque la verdad que esto parece como un berenjenal muy complicado de explicar. La primera es la necesidad, recién la explicaba desde el punto de vista económico, me interesa el punto de vista político, la explicaba recién el facha Rafele, de tratar esto en diciembre cuando... diciembre no nos trae, digamos, los mejores recuerdos, ¿no?
Bueno, pero el gobierno, digo, como seguro no lo escuché a Esteban, pero digo, lo habíamos hablado las otras veces, el gobierno construyó toda una ingeniería para afrontar la cuestión financiera el año próximo a partir de la aprobación de esta reforma previsional. Digo, para el gobierno es central aprobar esta reforma previsional ahora en diciembre para poder llevar adelante toda esa ingeniería armada en diálogo con los gobernadores también para afrontar todo el año 2018 desde el punto de vista financiero. Entonces ahí es donde el gobierno no admite ninguna otra posibilidad que no sea aprobar la reforma previsional antes de fin de año.
Ahora, muchos hablan del costo político que podría implicar para el gobierno justamente que le volteen o que no se trate esta ley ahora como el gobierno esperaba. Ahora, todo lo que gira en torno a esta ley, el nivel de violencia, las manifestaciones pacíficas, porque nos concentramos obviamente en la manifestación más violenta, porque tiene heridos, porque hay detenidos, pero también hubo una manifestación de muchísima gente pacífica repudiando esta reforma. ¿Eso no tiene un costo?
Sí, tiene un costo y el gobierno está dispuesto a pagarlo, y los gobernadores también. Escuchaba recién lo de la cara de Velorio. Yo creo que es uno de los datos políticos del día. Digo, esa foto de Peña, Frigerio, Monzó, rodeados de 13 gobernadores, algunos propios, digo, de Cambiemos, que son, digo, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Cornejo, Morales, bueno, es obvio, pero el resto está ahí poniendo la cara y pagando un costo. Yo creo que todos saben que de alguna forma están pagando un costo político y están dispuestos a hacerlo. Digo, no fue casual que, digo, ya parece del pasado, pero el jueves pasado, en todo ese ida y vuelta del que salía por decreto de necesidad y urgencia, después se acordó el encuentro del viernes con los gobernadores, y fue ahí donde los gobernadores se comprometieron, o muchos de los gobernadores se comprometieron a dar apoyo. Creo que en ese sentido hay un costo que van a compartir. Por supuesto, no es lo mismo ser parte del gobierno nacional que gobernador, pero que sí que hay un costo y que el gobierno lo está pagando en este momento. Más allá de lo, digo, por un lado de lo que pasa dentro del Congreso, digo, consiguió su primer objetivo, que era lograr el quórum, pudo llevar adelante la sesión, después hubo un momento de duda donde se pasó un cuarto intermedio y no estaba muy claro qué era lo que iba a pasar en función de lo que sucedía en las calles, y ahora, todavía no se pudo empezar a discutir el tema de la reforma. Digo, son todas declaraciones y discursos más basados en lo que está pasando afuera que lo que tiene que ver con la reforma previsional en sí mismo, ¿no?
Mariano, ¿cómo estás? Esteban te saluda.
¿Qué haces, Esteban?
¿Por qué, más allá de la foto esta tan que dice tanto, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una foto y un escueto comunicado que lleva la firma de todos los gobernadores, ¿por qué nadie habló sobre la reforma previsional, más allá de lo que dijo Vidal, creo, y Rodríguez Larreta, que además de ser gobernadores, en su caso, son integrantes del oficialismo, ¿no?
Sí, porque yo creo que, a ver, lo que están intentando los gobernadores, un poco lo que preguntaba Romina, es pagar el menor costo político con un compromiso asumido. El gobierno los abraza de alguna forma o intenta abrazarlos para dejarlos comprometidos a llevar adelante esto, digo, teniendo en cuenta que de alguna manera lo que pasó el jueves era que muchos gobernadores habían comprometido su apoyo, habían comprometido el apoyo de los diputados que les responden en principio, y eso no ocurrió, y eso fue lo que precipitó la caída de la sesión del jueves.
Ahora, perdóname, te pongo un punto ahí. Me decís no ocurrió, y muchos nos preguntamos por qué no ocurrió, digamos. ¿Qué fue lo que hizo que algunos se diesen vuelta? Porque no tienen la misma injerencia que en el Senado, donde obviamente tuvo otro tratamiento y salió la media sanción, y el gobierno confundió, digamos, porque me parece como muy ingenuo creer que el gobierno confundió el poder que tienen los gobernadores sobre los senadores que sobre diputados. No es lo mismo.
Sí, eso es cierto, pero también es cierto que el clima que se generó alrededor de la reforma previsional ahora no es el mismo que había cuando se aprobó en el Senado. Hubo un increyendo de la oposición, del rechazo, en parte a errores muy graves del oficialismo. ¿Te acordás? Un lunes, yo no me acuerdo si fue el lunes feriado o un lunes que nos pasamos hablando de las declaraciones de Pablo Tonelli defendiendo
¿cuál era la frase de Tonelli?
La reforma previsional, que los jubilados no era que iban a no iban a perder poder adquisitivo, pero iban a tener menos plata, ¿te acordás?
Sí, perfecto.
Digo, a partir de ahí, digo, y no le vamos a echar toda la culpa a pobre Tonelli, digo, pues creo que esto es más amplio, digo, lo excede eso, pero digo, el oficialismo se fue empantanando un poco en esta defensa de un proyecto que es controvertido, que cuanto más te pones a mirarlo no terminas de entender por qué y si tiene que hacerse de esa manera, si no hay forma de corregir un poco o empalmar en marzo. De hecho, bueno, se llega a la situación que se llega hoy justamente a partir de que el gobierno cede en parte y pone un bono compensatorio. Es decir, una serie de errores y de... se puso la lupa sobre algo que antes no se había puesto, o porque la gente estaba más distraída en otra cosa, o porque había otra situación, y también un poco porque la situación de la Cámara de Diputados y el peso de los gobernadores sobre sus legisladores en la Cámara de Diputados no es el mismo que en el Senado, pero la intención del oficialismo es que saliera lo más rápido posible, por eso se había convocado la sesión especial la semana pasada, y que si esto pasaba, hay veces que hay cosas que pasan de largo y que después te pones a mirar por qué, pero cuando sucede lo que está sucediendo ahora, en medio del debate es donde se más se te complique y se te hace todo cuesta arriba.
Mariano, ¿qué gobernadores que el jueves pasado no se comprometieron, digamos, para hacer un poquito, para usar algún eufemismo con el proyecto, hoy sí salieron a bancar la parada?
Bueno, los gobernadores que salieron a bancar la parada, hasta ahí, digamos, son los que están en la... en la foto, ¿no?
Está bien, pero son los mismos gobernadores que habían garantizado el quórum, que después no sucedió.
Sí, sobre todo son los que estuvieron el viernes en la reunión en el Congreso, los que de alguna manera están o más condicionados o tienen que, digo, también algunos han aprovechado la negociación para sacar provecho para alguna cuenta pendiente que tenían en sus provincias, para conseguir fondos, para, y que también se sienten más comprometidos y buscan tomar más distancia del resto de la oposición, ¿no? El peronismo en general está en un momento en que se está debatiendo dónde quiere posicionarse. Digo, hay un sector, que es el sector del kirchnerismo, que claramente se posiciona enfrente y como oposición dura al gobierno. Y hay otro sector muy amplio, que es el que de alguna manera intentan representar los gobernadores, que no tiene un único líder, que no hay un referente concreto, y donde cada uno, en función de la situación que atraviesa su provincia, en función de las expectativas que tiene con respecto al gobierno y en función de las propias aspiraciones personales de cada uno de ellos.
Bien coyuntural.
Sí, es coyuntural, por supuesto, pero digo, no vas a encontrar a nadie que te diga, no, porque yo este proyecto lo vengo bancando desde la cuna. Digo, acá es donde te encuentres parado en este momento y cuál es la situación. Por eso, ¿te acordás que hablábamos en su momento de tragarse sapos, de no tragarse sapos, de apoyar, de no apoyar, de cómo apoyar? Por eso, la foto, bueno, el gobierno quería la foto, necesitaba la foto para que estuviera el compromiso con respecto
pero
a los legisladores.
Pero la foto y conferencia, la conferencia la bajaron.
Bueno, y la foto es lo que es.
Y la foto es lo que es, claro.
Es eso. Bueno, tenés eso y, bueno, aparentemente con eso está alcanzando, le alcanzó para conseguir el quórum, apenas tuvo 130 diputados sentados en las bancas, arrancó la sesión. Y ahora, bueno, hay que ver cómo llega el momento de la votación, pero digo, para el oficialismo en principio lo peor, digo, ya habría pasado en torno a la reforma previsional, más allá de que tampoco descartan que pueda haber nuevos incidentes o que crezca la violencia de nuevo en las calles, están muy atentos a eso, pero digo, dentro del Congreso el momento más difícil, que era el de conseguir quórum, de lograr revertir ese inicio donde pasó un cuarto intermedio para ver qué se hacía, bueno, el oficialismo pudo avanzar y seguir adelante con una clara orden de Mauricio Macri de que la sesión avanzara, ¿no? De que no se frenara más allá de la violencia que estaba ocurriendo en las calles.
Marian, y no sé si tuviste oportunidad de hablar con la gente del Ministerio de Seguridad, pero que me interesaba mucho saber cuál era la valoración que habían hecho hasta ahora del operativo. Primero fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un fallo rarísimo, que me parece que va a ser más que cuestionable, de la jueza López Vergara, acotando un poco, digamos, el margen que podía tener la policía de la Ciudad de Buenos Aires para actuar. Entiendo que es una injerencia, insisto, de la justicia en el Poder Ejecutivo, pero bueno, que ya apeló y habrá que ver qué es lo que pasa. Pero ¿qué es lo que se dijo? Porque vuelve a estar bajo la lupa otra vez la actuación de Patricia Bullrich.
Sí, más allá de que en este momento, bueno, y hace un rato, y por orden también y pedido del presidente Mauricio Macri a Bullrich, la gendarmería, que hasta ahora se había mantenido al margen, llegó a la zona en calidad de refuerzo, ¿no? Lo que decían del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires es que el objetivo, quizá marcando el contraste que ocurrió el jueves, era diferenciar a aquellas personas que se van a manifestar pacíficamente y tienen todo el derecho de hacerlo, de los que van a tirar piedras y a generar violencia. Decían en el Ministerio de Seguridad que había logrado hacer esa diferenciación, que las personas que habían sido detenidas, todas tenían documentación fotográfica o fílmica que respaldaba el motivo por el cual habían sido detenidos. Es decir, que no hubo una salida a buscar gente al voleo, una cacería, como ocurrió en algún momento el día jueves, sino que había habido detenciones más puntuales y más vinculadas a estos hechos de violencia, tratando de diferenciar mucho el grueso de la movilización pacífica y un grupo de personas que actuaron en forma violenta.
Mariano Tiberger haciendo el análisis hasta ahora de una jornada por demás compleja. Sigue sesionando el Congreso, siguen, según nos contaba Felipe Yapur, las distintas cuestiones de privilegio que dice van a estar hasta la noche.
Por eso, todavía no se empezó a tratar el tema de fondo, que es la reforma previsional. Hay que tratar también el tema de la reforma tributaria. Son varios los temas que están en agenda y por ahora sí son cuestiones de privilegio vinculadas más a los incidentes en la calle que a lo que tiene que ver con el debate parlamentario previsto en las sesiones extraordinarias y la sesión especial de hoy.
Se lo preguntaba Felipe, te lo pregunto a vos, que tiene muchos años en esto, tu olfato, ¿qué te dice? ¿Que sale?
Mira, si Felipe dijo que sale, yo digo lo que diga Felipe, lo que a mí me gustaría saber.
Todos hacemos ahí, vamos atrás de Felipe, dale.
Me gustaría saber si Felipe tiene alguna idea de la hora en la que va a salir, digo, sobre todo también.
Ah, para más o menos organizarte. Bueno, después y le preguntamos.
Para saber, pero digo, me parece, como te decía, que lo más difícil, digo, y está muy muy relacionado a lo que pasa en la calle. Digo, si en la calle la situación tiende a tranquilizarse y hay un clima que permita llevar adelante la votación, yo creo que el oficialismo tiene el camino despejado para convertir en ley la reforma previsional. Si en la calle la situación se agrava y hay algún hecho que hoy por hoy no estamos advirtiendo que puede ocurrir a lo largo de más entrada a la noche, tengamos en cuenta que mañana ya es 19 de diciembre y 19 y 20 de diciembre eran las fechas que el gobierno quería evitar para estar discutiendo estos temas, por lo que remite inevitablemente al 2001, ¿no? Digo, en cuanto a fechas y a lo que sucedió en la Argentina en esos días. Entonces, si a la noche el panorama es calmo y a la madrugada, a la hora que se tenga que votar, no hay una violencia descontrolada, yo creo que no habría problemas para que el oficialismo pueda conseguir la ley que está buscando.
Hablamos con Nahuel Villarreal desde la estación Carlos Pellegrini de la línea B, contándonos absolutamente todo lo que está pasando con el transporte. Hablamos con Marta López, una de las únicas que quedaba en casa de gobierno. Hablamos con, para mí, el mejor de los cronistas parlamentarios, Felipe Yapur, desde el Congreso, con Lili Arias poniendo en el cuerpo en la plaza de los dos congresos, y cierra Mariano Tiberger con el análisis político, equipo de lujo en este Va de Vuelta.
Marian, saludarte y pedirte una anécdota para la semana. Vení esta semana, que te extrañamos, necesitamos una anécdota.
Te perdonamos, lo perdonamos, Cande, sí.
Sí.
Gracias, Agustín.
No podemos quedarnos enojados tanto.
Quiero saludar a Agustín personalmente por su cumpleaños y voy en algún momento me voy a poder escapar para ir a saludarlos. Dale. A todos. Les agradezco la paciencia, les pido mil disculpas por estos faltazos, pero los extraño y cuando pueda me voy por ahí y les cuento una anécdota. Sí. Tengo una anécdota imperdible, así que no sé.
Bueno, la anécdota puedes pasar, pues puedes pasar a saludar, qué sé yo, lo de la anécdota vemos, ¿viste? Después si te queda alguno y se van a tomar algo, la contás. Mariano, dale. Muchísimas gracias.
Beso grande a todos, chao.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. ¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Menda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Si cerrás la canilla mientras lavas los platos y la usás solo para enjuagarlos, donás 100 litros de agua.
Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6:35.
Nos escuchás también en Río Mayo. Por FM 88.1. Para estas fiestas, relojes Paddle Watch. Paddle Watch es parte de vos. Paddle Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Paddle Watch.
Papá Noel tiene una barba blanca, tiene una panza grande,
siempre usa un traje rojo.
Los renos tienen luces en las narices, lo vi dos veces.
¡Feliz Navidad! Radio Nacional, la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Está mareada, su cuerpo quiere descansar, en madrugada, sola en las calles, con su vestido, su francés, no siente nada, no, no puedo creer que estaba en ese lugar, y que hace de ayer.
Deteniendo en la estación Avenida de Mayo por los incidentes. También se encuentra cerrados, y esto es por otro motivo, las inmediaciones del estadio de River Plate por el recital de Abel Pintos hoy a las 21 horas.
Más de 6 horas de tensión por los incidentes. Recién Tiberger decía, ¿no?, que gran parte de lo que pase adentro del Congreso va a tener que ver con lo que pase afuera. Si el clima se apacigua un poco, si no hay temor a nuevos incidentes, es más fácil que el gobierno busque sacar y apurar un poco el dictamen de esta ley que tiene media sanción en el Senado. Si hay disturbios afuera, esto va a ser más complicado, y quién sabe, y está con el termómetro de la calle en este diciembre, es Lili Arias desde la 9 de julio. Lili.
Así es, todos los disturbios que se trasladaron, y hay corrida tras corrida tras corrida, y nuevamente gas pimienta, y nuevamente avanza la policía. Esto se da en el marco de, insisto, no están identificados, no pertenecen a agrupación alguna. Entonces, esto produce, en principio, que la provocación por parte de los manifestantes, y, en segundo lugar, la reacción por parte de la policía. Recién hasta apedrearon una ambulancia. Están tan desaforados, están tan sacados, digámoslo en términos hasta una ambulancia le han tirado piedras. Bueno, allá viene la policía y no tengo resguardo.
¿No tenés resguardo, Lili?
Están tirando con balas de goma, y están tirando además con gas pimienta. Es la policía motorizada la que está avanzando sobre la avenida, sobre la calle Moreno y 9 de julio. Estamos acá, obviamente nos agarró desprevenido a todos los trabajadores de prensa, porque están tirando a mansalva.
Lili, perdóname, ¿tenés dónde resguardarte?
Balas de goma. Adelante mío tengo una persona muy herida en el a la altura del estómago. Se supone que es a raíz de una caída, no de una bala de goma. Y por otra parte, cabe resaltar que según pude saber por fuentes oficiales, son 48 los policías que están internados en el Churruca con distintas lesiones, dos de ellos con problemas de perder la vista, con posibilidades de perder la vista. El chico que está acá desmayado con una herida muy importante a la altura del abdomen, no llegan las ambulancias todavía. Eso es parte también de que anteriormente se hayan pedreado a ambulancias. Esto dificulta que pueda pasar el SAME. Veo nuevamente la 9 de julio otra corrida, y lo tremendo de esto, Romina, es que se abrió la avenida 9 de julio, es que está circulando algunos autos y hay incluso algunos colectivos que están circulando por el Metrobús, lo cual es un riesgo, porque imagínate que si entra una bomba de gas pimienta dentro de un colectivo, esas personas no le da tiempo
Ana, absolutamente a nada, pero por lo que está contando, digo, y por lo que me está escribiendo recién, perdóname Lili, un colega, Ariel Zack, diciéndome que levantaron a un amigo también, un camión de la policía, y se lo llevó, y que hay mucha gente que está preguntando, entonces es la pregunta que más se hace esta tarde, ¿dónde estás? ¿Llegaste bien? ¿Dónde podemos averiguar, Eva, si hay algún teléfono donde se puedan comunicar para saber, digamos, dónde están los detenidos, dónde están los heridos, si están concentrando esa información en algún teléfono en función de esto que dice Lili, 81 heridos, 48 detenidos, por supuesto, todos queremos saber cómo y dónde están. Recién daba Cande la información de los policías heridos, pero sería bueno que haya algún teléfono de contacto para saber dónde está la gente.
Perdón, Romy. Sí, justamente ese dato es importante darlo. Sé que muchos fueron derivados al Ramos Mejía y otros al Pena. Lo que estamos pidiendo es que no le tiren agua en la cara, porque ya pimienta pica muchísimo, y si tiras agua lo potencias. Son como alfileres que te va pinchando poro por poro. Eso es lo que decía, que no tienen agua. Lo que sí, bueno, eso que en el Churruca, por un lado los policías, por otro lado Ramos Mejía, Santo Lucía, en la Santa Lucía, también hay internados debido a obviamente a la cantidad de gas pimienta.
Claro, lo que pasa es que sería bueno tener un teléfono para evitar el derrotero, ¿no?, de familiares buscando, digamos, ¿no? Tener un teléfono que pueda decir dónde está. Los detenidos también, por supuesto. Lili, volvemos a pedirte que resguardes tu integridad física, que tengas cuidado, y volvemos con vos en un ratito antes de cerrar el programa a las 7 de la tarde. Entendemos que los desmanes se trasladaron ahora de la Plaza de los Dos Congresos a la 9 de julio.
Correcto, así es. Hasta luego, Romy.
Gran trabajo de Lili Arias en una tarde muy difícil para los colegas, muchos colegas heridos. Lamentablemente no tenemos, no podemos dar cuenta de quiénes, pero entiendo que es C5 de TN, de la televisión pública, donde quemaron un móvil.
Sí, también Romina Mor de Canal 9, Martín González de TN, decíamos Julio Bazán. También ahora te voy a leer otros que estaban, hay algunos colegas que están reproduciendo, Cecilia Insigna también de TN, Mauro Fulco de C5N, Suyay Serrano de Telam, Gustavo Figueredo de Diario Popular, que fue detenido, y trabajadores de FM La Patria, que también fueron detenidos.
Bueno, y vamos a buscar si hay algún teléfono que esté concentrando por lo menos esta información. Rafael me dice, ¿querés que te cuente cuántos ganan qué con el bono? Y sí, porque salió Elisa Carrió con, ¿no?, parece que sacó de la galera, en lugar de un conejo, un bono, y no terminamos de saber de qué se trata.
¿De qué se trata el bono? El bono va a ser un decreto que va a otorgar el gobierno.
¿El bono busca descomprimir y que la ley salga?
Te diría que sí, Es el plus que le garantizó al gobierno, primero el apoyo interno de Carrió, y después una participación un poco más explícita de los gobernadores, sobre todo justicialistas. ¿Qué es el bono? Básicamente es un pago por única vez que va a hacer el gobierno en marzo, justamente el mes en el que corresponde el primer aumento de la movilidad, tanto en jubilaciones como en asignaciones. Cuestiones del bono: primero, pagó por única vez, no remunerativo, por lo tanto no se tiene en cuenta para futuros aumentos ni para el cálculo del medio aguinaldo, ¿sí? Es un bono,
puntualmente. Hay dos tres bonos. Hay un bono de 750 pesos que van a cobrar los jubilados que ganen hasta 10.000 pesos según la jubilación actualizada de marzo, es decir, 9.500 pesos aproximadamente de hoy, que cuenten con 30 años de aportes. Es decir, que no se hayan jubilado por ninguna moratoria.
Y decías, ¿sí?, que con 30 años de aportes cuentan cuánto de
aproximadamente que están alcanzados por el bono, aproximadamente 1.500.000 sobre unos 7 millones de jubilados que tenemos entre jubilados y pensionados. Entonces, si tenés 30 años de aportes y ganas hasta 10.000 pesos en marzo, 9.500 de hoy, no.
28
no. No, 30. Vas a cobrar estos 750 pesos por única vez. Hay otro bono de 375 pesos que es para los jubilados que no cuenten con los 30 años de aporte y ganen hasta 9.500 pesos de hoy, 10.000 pesos de marzo. ¿Tiene 28
años de aporte?
375 pesos, que son los que se jubilaron por la moratoria. Y hay y también van a cobrar estos 375 pesos quienes perciban las asignaciones por hijo discapacitado. Hay un tercer bono, que es el que va a los beneficiarios de AUH, que es un universo de 3,9 o 4 millones de personas, que son 400 pesos por asignación. 400 pesos por asignación.
Y hay, por hijo sería.
Claro, por hijo, exactamente. Ajá. Entonces, y hay una cosita más a tener en cuenta, que me parece que es acá donde se empieza a jugar ganadores y perdedores. Los jubilados que tienen 30 años de aporte y ganan la mínima, ¿sí?, van a empezar a ajustarse sus jubilaciones en base al salario mínimo vital y móvil. Es decir, ya no van a seguir más la formulita actual, ni la que va a cambiar, sino que cada vez que el gobierno toque el salario mínimo vital y móvil, la jubilación va a subir de manera acorde para representar el 82% móvil. Y esto va a tener un efecto inmediato, porque en enero hay una actualización del salario mínimo vital y móvil, que va a pasar a 9.500 pesos.
Sí.
Hoy está en 8.000 y pico, pasa a 9.500. Y esto va a suponer un aumento inmediato para esta gente de unos 543 pesos. Es decir, el que gana la jubilación mínima y tiene los 30 años de aporte, en enero va a aumentar unos 543 pesos. En marzo va a cobrar el bono, no va a recibir ahí un nuevo aumento, sino que va a cobrar el bono de 750 pesos, y en julio hay prevista una nueva suba del salario mínimo que se va a ir a 10.000 pesos, por lo tanto, la jubilación mínima para esta gente va a ir a 8.200 pesos. Es decir, este es el universo al cual le va a mejorar la jubilación, porque ahí están 7.246 pesos, y en julio ya va a tener 1.000 pesos arriba. El resto...
¿Cuánto otra vez del universo total?
Estamos hablando de aproximadamente 1.500.000 jubilados. Para que te des una idea, se calcula que aproximadamente la mitad de los jubilados ganan la mínima. Pero, acá viene la cuestión, la gran mayoría de los que entraron a la jubilación en los últimos años por moratorias están en la mínima o un poco más arriba de la mínima, y a su vez de su haber se le descuentan los pagos de la moratoria. Es decir, no es que cobra 7.246 pesos, gana 7.243 pesos y paga todos los meses de esa plata un pedazo de la moratoria. Entonces el sueldo de mano es, digamos, 6.500 pesos, por decirte algo. Esta gente no va a recibir más los aumentos correspondientes, ni el 82% móvil, ni el bono de los 750 pesos. ¿Y a quién perjudica esto? Hay una economista que es Mercedes Alessandro, que se dedica a las cuestiones de género.
Vamos a hablar con ella en breve. Sí.
Calculó que el 86%, estimó, digamos, en base a datos oficiales, que el 86% de las personas que entraron a moratoria son mujeres. ¿Qué mujeres? Amas de casa, que no se podían jubilar porque no tenían aportes, y el gobierno les reconoció el derecho a la jubilación porque estuvieron haciendo un trabajo toda su vida, aunque no fuera remunerado, y empleadas domésticas, que sí tenían un empleo remunerado, pero en un 90% y pico en negro. Por lo tanto, este te diría yo que es el principal universo de los perjudicados dentro de lo que es el cambio de movilidad jubilatorias.
¿Leíste el fin de semana la nota a Lieto Guadagni?
A Lieto Guadagni leí la nota.
Sí. Tenemos un ratito, pero no me quería olvidar que la comentes. Conté el título.
Clarín, ¿no? Clarín, sí, lo que dice el señor Lieto Guadagni, un especialista en temas de energía y otros temas también económicos, es que a él le consta que muchas señoras de Recoleta...
dijo que vio un informe,
del ANSES, que después nadie, desapareció.
Que desapareció, que se lo dio a la secretaria, dijo, y que desapareció.
Lo habrán quemado, dijo él.
Sí.
Que ahí consta que las señoras de Recoleta, que no lo necesitaban, se jubilaron, sí, además, con la moratoria kirchnerista.
Sí, circunscribió más el universo, que era Señoras de Recoleta, particularmente el Patio Bullrich.
Sí, exactamente, y que dijo además que se la van a gastar a Miami.
Sí.
Bueno, esto es un prejuicio absoluto por donde se lo mire, porque probablemente a la Señora de Recoleta le haya asistido el derecho de jubilarse, pero también a un montón de gente más. Para darte una idea, se calcula que en los últimos años la masa de jubilados se duplicó. Pasó de unos 4 millones a 7 millones. Y esto es muchos planes de moratoria. Y acá viene el gran problema, porque ahora la ANSES es deficitaria, porque tiene que bancar a estos jubilados que entraron por la moratoria, la reparación histórica, la mayor cantidad de gente que se va jubilando, y además estamos con unos niveles altísimos de informalidad laboral. Por lo tanto, se calcula que hay 12 millones de empleados en blanco, y hay un 30% de informalidad laboral, por lo tanto hay alrededor de 1,7 trabajadores activos por cada jubilado, y acá viene donde el sistema implosiona, y esto es lo que hay que solucionar. Y acá viene la cuestión: ¿qué es lo que solucionamos? ¿Esta reforma previsional soluciona este problema? Lo hablamos anteriormente, no. La solución va a venir por un planteo de largo plazo que tenga en cuenta un montón de cuestiones, por ejemplo, a qué edad nos vamos a jubilar. La reforma introduce la potestad de jubilarte 5 años después a voluntad del trabajador, cosa que está bien, porque de alguna manera lo que suele pasar es cuando cumplís 65 la empresa te obliga a jubilarte para...
Se contaba Adriana Amado el otro día que hay muchas provincias, la Patagonia, que ponen la jubilación en 50.
Sí, hay distintos regímenes de jubilación. No, 50, no conozco el caso de Patagonia.
¿Por qué alguien de 50 debería jubilarse si está en condiciones de seguir trabajando?
Hay regímenes, por ejemplo, Banco Provincia también tiene un régimen especial y bastante discusión en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, los docentes, pero este es un caso muy especial y donde también hay mucho prejuicio. Los docentes tienen un régimen de jubilación que se jubilan creo que 5 años antes que el resto, si quieren, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Aportan más para hacerlo. Y esto es la clave. No es que el Estado les regala la jubilación. Aportan más durante su vida activa para poder jubilarse antes de tiempo en una profesión bastante, me consta por tener familia de docente, bastante estresante. Así está toda la cuestión. Esto es el debate de fondo. Esto es lo que entra ahora en plata al bolsillo. Y los que más van a perder son los jubilados que ganan más de 10.000 pesos, que no van a tener bono compensador y que van a empezar a ajustarse si se vota esta ley con los nuevos índices de jubilidad.
Cande pregunta si podés responder. ¿Los espectáculos de hoy se mantienen?
A ver, decíamos, hay muchos canales que lo que fueron haciendo fue ir adaptando su programación. Hace un ratito se vio en vivo en Telefe como hicieron el pase entre el noticiero de la gente y el noticiero de las 20 que se adelantó. Ingresaron al aire Rodolfo Barilli y Cristina Pérez para seguir la posta de la cobertura de lo que está ocurriendo en las inmediaciones del Congreso y dentro del Congreso también. El diario de Mariana hizo lo mismo, cubrió durante el mediodía todo lo que estaba ocurriendo. En América, por ejemplo, estaba al aire el programa de Jorge Rial, Intrusos, se corrieron de la agenda de los Chimentos y el espectáculo para cubrir también lo que estaba ocurriendo en la plaza de los dos congresos, y así se replicó en Canal 9 y también decíamos en el 13 justamente. Lo que va a ocurrir a la noche, bueno, Romy, va a ser la final de Bailando por un Sueño, y por ahora esto se mantiene tal cual. A las 21:30 horas está previsto un especial que va a salir en vivo en el 13 de Este es el Show, y a las 22:30 se llevará a cabo la final de Showmatch en una especie de burbuja dentro de lo que es el clima durante todo el día.
Yo quiero seguir la discusión en el Congreso. ¿Dónde lo puedo hacer? En la página del Congreso, ¿no? Lo hacen en streaming.
Sí.
Sí, en el Senado. Sí. En la página del Senado lo puedo seguir.
En la página del Congreso, sí. Y está también en todos los portales de noticias que levantan ese streaming y lo transmiten.
Sí. Exactamente, hay muchos sitios también, Romy, de noticias que apenas entras en la home, lo primero que te disparan es directo desde ahí.
Y después hay que ver qué pasa con los programas que salen en vivo por el tema del paro.
Exactamente, porque hoy por la mañana el sindicato Satside, el sindicato de televisión, convocó y adhirió al paro, sugerido o dicho por la CGT, y lo que hicieron fue también hacer movilizaciones a la plaza de los dos congresos desde las 12 del mediodía. Por eso vemos también muchos programas que están saliendo en vivo, como bien ocurrido con otros paros, con una guardia mínima dentro de los medios de comunicación, pero por ahora lo que es Showmatch, por ejemplo, sigue todo intacto por la noche.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
En Colombraro vimos crecer a tu familia. Te acompañamos en la preparación de las comidas, la limpieza y la organización de tu hogar. Disfrutamos del primer baño de tu hijo, de la vianda para la escuela y del almuerzo en el jardín de tu casa. En Colombraro queremos estar siempre cerca y por eso día a día desarrollamos nuevos artículos para compartir con vos. Cajas organizadoras, muebles de jardín, artículos de cocina y para la mesa, canastos para ordenar y recipientes de residuos para reciclar. Colombraro, la mejor opción para tu casa.
En la radio de todo puedes escuchar la música que me gusta.
En momento de práctica, soy deportista, escucho
que no rock.
Es que me da la alegría.
Lo que más me gusta es escuchar folclore.
Radio Nacional es el espacio que yo elijo para informarme todas las mañanas.
La radio que me acompaña en el trabajo.
El servicio de la gente, ¿no?
Los escucho por muchas cosas. Son mi compañía todos los días.
Nacional.
La radio de todos.
La radio de todos.
Para estas fiestas, relojes Padel Watch. Padel Watch es parte de vos. Padel Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Padel Watch.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
6:58
Nos escuchás también en Lago Argentino.
Por FM 88.1.
¿No podés creer lo que acabás de escuchar?
Con Nacional Podcast,
la red de contenidos de la radio de todos,
podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora,
smartphone o tablet.
Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Falta poco para un nuevo año lleno de sueños e ilusiones. Recibámoslo como se merece.
La radio de todos.
Ella se ha cansado de tirar la toalla.
Gracias por venir, gracias por estar, gracias por confiar en este equipo de trabajo para informarse en un día complicado donde, bueno, priorizamos la prudencia, la mesura y la información. Así los acompañamos en este